Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 10 de mayo del 2025, celebrando una emisión especial en torno al Día de las Madres, por supuesto, este que es el programa número 190 de Amo México en Grupo Fórmula y que nos trae a la mesa temas muy interesantes que esperemos disfruten muchísimo. En nuestra sección Pata de Perro vamos a conversar sobre las 10 experiencias sugeridas para celebrar el Día de las Madres. En nuestra sección Origen, Margot Castañeda nos lleva a platicar acerca del proyecto Nixcome, una tortillería Mazahua de la maestra tortillera Montserrat Vázquez en la alcaldía Coajimalpa en Ciudad de México. En check-in estará con nosotros el chef David Castro Jusón y la chef Maribel Aldaco del proyecto Fauna en el Valle de Guadalupe en Ensenada, Baja California, mientras que en Manos Mágicas nos vamos a Michoacán para platicar con el artesano del cobre Juan Manuel Ramírez. En Agenda Monroy, nuestra querida Maro Monroy nos lleva a descubrir los jardines botánicos en México, mientras que en Travel Mexico with Kids Ana María Fernández nos invita a visitar el taller artesanal de alebrijes Jacobo y María Ángeles en San Martín Tilcajete, en Oaxaca, en conversación con Ricardo Melchor. En Viajantes, Joe Richot nos va a platicar acerca del nombramiento del Jardín Museo Escultórico de Edward James en Gilitla, allá en la Huasteca Potosina, como uno de los 25 jardines más importantes del mundo. Y en Contexto, el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo traerán a la mesa, como siempre, un tema muy interesante que gira en torno, por supuesto, al Día de las Madres. Así que bienvenidas, bienvenidos, abróchense los cinturones, comienza nuestro programa Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada Love Will Keep Us Together de Art Morris.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pues mis queridas Maru, Margot, Ana María, el día de hoy evidentemente se celebra una de estas fechas esenciales en México y en buena parte del mundo, aunque cada parte del mundo la celebra en una fecha distinta. Es una celebración que, si mal no entiendo, tiene unos un poco más de 120 años de instaurarse, que tiene sus orígenes en la Grecia antigua, en la Roma antigua, como todo casi para nosotros acá en Occidente. Pero una de las preguntas que nos hacemos, sobre todo ya estando en la fecha misma, es ¿qué hacemos para celebrar? ¿Cómo resolvemos esta incógnita de qué hacer para celebrar de la manera que consideremos oportuna y correcta a nuestras madres? Y uno de los elementos que se ha vuelto fundamental, y no sé si ustedes lo ocupen en su vida cotidiana, pues es la inteligencia artificial, por supuesto. Y ChatGPT se ha vuelto una fuente de información imprescindible en la búsqueda y sobre todo en la solución de este tipo de retos que enfrentamos a diario y en estas fechas importantes. Y no sé si ustedes sean de las personas que agradecen y saludan a ChatGPT antes de hacerle alguna consulta.
No, la verdad es que no lo saludo, pero sí lo he usado bastante. Sí.
Hola, gracias. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí. Ah, bueno, sí. Hola, sí. Pero tal vez un hola, sí, gracias, pero
Tal vez por miedo a un futuro distópico en donde la inteligencia artificial y la singularidad cobren conciencia y tengan un poco más de piedad con quienes fuimos amables en estas etapas primitivas de su existencia.
Pero también me da miedo como entrar como en esta relación más como si fuera una persona esperando que me contestara igual.
Ay, son preciosas las conversaciones, terapéuticas incluso, es muy objetivo, es muy implacable.
Sí, puede ser, pero también puede ser como me estoy engañando porque me está diciendo lo que quiero leer o lo que quiero escuchar también. Es muy extraño.
No sé si los humanos somos más extraños.
Oye, pero bueno, 10 de las experiencias que nos sugiere y que está interesante y quiero poner sobre la mesa para que ustedes me digan qué opinan con ese respecto. La número 1 es spa y brunch en un hotel de lujo. ¿Dónde? En Ciudad de México, en San Miguel de Allende, en Valle de Bravo o en Tulum. ¿Por qué? Comienza el día con un masaje relajante seguido de un brunch gourmet con vistas al jardín, al lago o al mar. Mi querida Ana María Fernández,
¿qué opinas? Totalmente sí. Qué delicia.
10 de 10, muy bien.
Maru, 10 de 10, ese día se trata de consentir a la mamá, me parece un gran plan.
Un gran plan.
Pues mira, a mí que me inviten, o sea, si el plan me gusta, preferiría fuera de la ciudad, adentro de ella.
Ok, nos gusta.
Pero sí, número, sí me gusta, sí.
Número 2, esta te va a encantar, mi querida Margot Castañeda, es la ruta del vino en el Valle de Guadalupe o incluso en Querétaro, depende que les quede más cerca, realizando actividades como catas, maridajes, recorridos por viñedos y comida en vinícolas boutique, ideal para mamás amantes del vino, la gastronomía y los paisajes.
O para mamás que tengan hijas amantes del vino y los paisajes también, creo. Porque lo mejor de esa experiencia sería ir en compañía de tu hija favorita.
¿Hay alguna suerte de relación entre la palabra mamá y la palabra amante del vino, mi querida Ana María?
Van bien juntos.
Yo creo que sí, van juntos.
Armonizan.
Junto con pegado, como dirían.
Armonizan, porque ya me regañaron, mi querida Margot, de la palabra maridaje. Dicen es armonizar. Bueno, perfecto. Es la nueva.
No había escuchado ese término.
Término woke.
Armoniza mi.
Armoniza mi alimento. Armoniza mi velada. ¿Te suena bien, mi querida Mar, una visita a la ruta del vino en el Valle de Guadalupe o en Querétaro?
Por supuesto, siempre me parecerá uno de los mejores planes en este país.
En Coahuila también es una bonita ruta del vino, diría.
Ándale, me gusta.
Prefiero algo distinto combinado. Exacto. Con unos dinosaurios.
Número 3 nos sugiere un viaje en globo aerostático con desayuno, ya sea en Teotihuacán, en Tlaxco o en San Miguel de Allende, para ver el amanecer desde el cielo como un regalo único. Bueno, se pone romántica.
Híjole, a mí sí me dan miedo las alturas, ese sí no me gustaría.
No, yo también paso, ¿eh? Yo y no me dan miedo las alturas.
Recelo, a mí tampoco, pero me...
O sea, está padre la experiencia, pero...
Está memorable, está más para las parejitas, ¿no? Más del 14 de febrero.
Sí, o para irte con... así nomás, porque sí.
Exacto.
Dice la número 4, escapada de bienestar en un retiro holístico, ya sea en Valle de Bravo, en Tepoztlán, en Bacalar o en Holbox, incluyendo yoga, meditación, temazcal, alimentación consciente y natural.
Feliz también. Y claro, se me gustaría Bacalar muchísimo. Hace mucho no voy.
Ay, sí, está precioso. Muy accesible también desde Chetumal. Tiene su nueva estación del Tren Maya. Una buena cantidad de actividades alrededor. Sí, es un destino extremadamente atractivo.
Agua, sitios arqueológicos, la playa también estás a una hora.
Aguas muy nadables, además.
La laguna preciosa.
Sí, nos gusta como recomendación.
Este chat GPT viene con todo, muy bien.
Va bien, ¿eh? Y la quinta, antes de que vayamos a un corte, la quinta es un tour cultural y de museos con comida especial.
Puede ser en Ciudad de México, en Guadalajara, en Oaxaca, visitar, por ejemplo, la Casa Azul, Museo Frida Kahlo, la Casa Barragán, el Musa, terminar con una comida en un restaurante reconocido. ¿Es importante que sea reconocido el restaurante, mi querida Margot?
Yo, la verdad es que...
¿Le da valor?
Pues mira, si es un día especial, pues está lindo que vayas a comer a un lugar lindo, pero el 10 de mayo es el día del restaurantero, en México al menos, o sea, es el día que está llenísimo todo. Yo la verdad le cambiaría. Sí, haces filas, esperas un montón, se tardan en traerte tu comida. Yo le cambiaría la visita al restaurante por un picnic.
Ah, muy bien, me gusta. en Chapultepec, por ejemplo.
Sí, en Chapultepec o en alguno de los jardines, bueno, en los jardines botánicos que nos recomendó Maru, quizá no se pueda comer, pero sí, hay muchos parques, ¿no? O podemos ir a algo cerquita, incluso hasta una banquita en una placita, o sea, algo lindo.
Totalmente, la compañía, la presencia, la escucha activa, y me imagino que ese momento de compartir, pues sí forma, es fondo, puede ayudar alguna de estas actividades sugeridas. Alguno de estos contextos especiales en nuestro país, pero más está también ese momento y esa convivencia plena, ¿no? E interesada, mi querida María, interesada en el sentido de tal vez escuchar o compartir alguna anécdota de la infancia, tal vez interesarse por algún sentimiento que no se haya explorado. Es un día así como para de alguna manera reivindicar, fortalecer, revincularse.
Yo creo que sí.
Sí, es un día de reivindicar, pero no sé, o sea, pero siento que un poco de celebrar, no usar ese día en particular para querer arreglar nuestros traumas con las mamás.
Sí, no es día de terapia, ¿va?
Para mí no es día de terapia, ese día lo puedes hacer, eso lo puedes hacer cualquier otro día. Ese día démosle chance a las mamás de disfrutar.
Una cierta ligereza.
Tal vez lo que necesitan es lo contrario, ¿no? Como
un... No preguntar qué necesitan.
O preguntarle, exacto.
Sería un buen regalo preguntar abierta y explícitamente qué necesitas, qué puedo hacer por ti. Puede ser una bonita manera de celebrar. Pues vamos a seguir viendo estas 10 experiencias sugeridas para celebrar el Día de las Madres. Pero antes escuchemos una canción y volvemos enseguida. Esto es Pray the Jungle, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Give me a reason to love you. Every night, cause I've seen life without you lately. And it hurts me, I've seen the visions of the bad times in my head, but I won't let them take control of me. Every single night I pray. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy sábado 10 de mayo del 2025, en nuestra sección Pata de Perro, estamos revisando 10 experiencias sugeridas para la celebración del Día de las Madres. Nuestras primeras 5 fueron spa y brunch en un hotel de lujo, ruta del vino en Valle de Guadalupe o Querétaro o Coahuila, un viaje en globo aerostático y desayuno que no fue tan bien recibida, una escapada de bienestar en un retiro holístico con yoga, meditación, temazcal y naturaleza, o un tour cultural y de museos con una comida especial. La recomendación número 6 es precisamente un día de campo en un glamping o una hacienda, con paseos tal vez en bicicleta, un picnic, observación de aves, fogata nocturna, en lugares como Hidalgo, Puebla, Jalisco o el Estado de México. Que mi querida Margot, iba un poco por ahí tu presentimiento de celebración.
Sí, muy bien. Es que siento que es una actividad fuera de lo normal, fuera de lo común, es salir de pues no sé, como de lo de siempre, y es algo que siempre se va a apreciar, ¿no?
Totalmente. Y ese esmero, ese cuidado, esa selección, tal vez... De dónde sentarse, de qué beber, de qué comer, tal vez ese recuerdo de qué es lo que le gusta, qué es lo que quisiera compartirle, y tomarse ese tiempo para pues refrescar la memoria y también para llegar, compartir y reírse de lo mucho que se le olvida a uno cuando organiza un picnic. Puede ser divertido, mi querida Ana María. ¿Qué te gustaría que te sirvieran a ti en un picnic con caballo?
Un paseo en caballo como en una hacienda o algo así, y luego eso, un picnic, que luego la comida del picnic es muy sencilla, pero eso es justo lo que a veces necesitamos, ¿no? No tienes que comer nada sofisticado para comer rico y platicar y reírte y ya.
Exacto, relajarte en la naturaleza y listo.
Me encanta ese plan. Número 7, un fin de semana en la playa con cena romántica. Ok.
También sí.
Riviera Nayarit.
Yo me voy a unir a todo lo que diga ChatGPT.
Todo bien, resuelve la vida, por favor, inteligencia artificial. Un spa frente al mar, una cena con vinito al atardecer, un paseo en lancha o catamarán. Creo que sí, a mí la navegación siempre me ha encantado. Ese momento de convivencia, esa expansión, creo que puede ser muy, muy agradable para celebrar, para crear nuevas memorias.
A mí me encanta de navegar, ver el, como que la tierra desde otro punto de vista. Siempre estás acostumbrado a ver hacia, o sea, de la playa hacia el mar, y verlo al revés me fascina.
Es precioso, y además hay una cierta nostalgia con respecto al agua, aunque nos es tan ajena y no podemos como tal sobrevivir en ella, pues venimos del agua, ¿no? Y de alguna manera hay un vínculo especial, el sentirse rodeado de agua nuevamente y sentirse mecido por el oleaje y acariciado por el viento. Creo que puede ser un bonito contexto, mi querida Margot.
Sí, totalmente. La verdad, yo de las veces que más he disfrutado la compañía de mi mamá, en Día de las Madres o el día de su cumpleaños, ha sido en circunstancias como muy tranquilas, en la playa, una caminata en la playita, las dos platicando, o justamente un picnic. La verdad es que creo que lo más importante es justamente esa presencia, el escuchar y el simplemente estar de verdad con teléfonos guardados y oídos abiertos totalmente y corazón dispuesto.
Totalmente. Y la número 8 creo que lo exige, así que es muy interesante porque es una clase de cocina tradicional mexicana. Ya sea en Morelia, en Oaxaca, en Puebla, en Mérida, en Ciudad de México, tener una visita al mercado local, poder hacer un taller con alguna cocinera tradicional, una suerte de convivencia en cocina. ¿Qué opinas, querida Ana María? Puede ser algo lindo también de realizar.
También, muy lindo. Yo creo que cualquier cosa, lo que decía hace rato Margot, cualquier cosa que te saque de tu día a día, como que te ponga en otro contexto y que te puedas relajar, me parece buen plan.
Una actividad activa, digamos, no pasiva. Se requiere una misión, un objetivo, un quehacer común.
Pero que siempre y cuando le guste la mamá, ¿no? O sea, si la mamá le gusta cocinar como la mía, que le encanta y le encanta cocinar conmigo porque platicamos mucho, está padre la actividad. Pero si a la mamá no le gusta cocinar, por favor, no lo hagan. Porque
por favor, la 8, exacto. Pensaba exactamente lo mismo. Estoy agobiada, yo cocino en casa y ya me cansé. Llévenme a comer.
Puede ser que la 8 tenga pros y contras. La 9 dice noche de arte, música y cena, que sea asistir a una obra de teatro, un concierto, ballet, cerrar la noche con una cenita, tal vez pasar a Bellas Artes, al Auditorio Nacional, teatros en Guadalajara, en Monterrey, ir mañana 11 en la mañana a nuestro querido Palacio de Bellas Artes a disfrutar el ballet folclórico. Es una cosa bellísima, mi querida Ana María.
Me encanta, todos los colores, la música. A mí me impresiona mucho que en una hora y media te dan un paseo por todo México, te diviertes, te ríes, el diablito es muy simpático.
Ay, sí, eso es el,
mi favorito es el venado.
Ah, y a mí el duelo de las arpas.
O sea, pero el venado, la danza o el que le
hace el venado,
porque
también está guapetón el venado. Tiene un cuerpazo, ¿o no?
Por cierto, es que para bailar así, yo creo que sí se requiere una fuerza similar a la de los venados. Sí, no, nuestros respetos. Ahora, me hace pensar en estos planes bonitos que estamos presentando, estas 10 experiencias sugeridas. No se la guarden para el 10 de mayo únicamente. Yo creo que podría ser muy, muy rico, muy saludable. Estar consistentemente buscando una excusa, un motivo para convivir, para compartir, para explorar, para descubrir en conjunto, ¿no?
Estoy de acuerdo. Hay que repartir estos 10 en 10 días del año, o sea, 10 sábados. 10
a lo largo del año. Ajá. ¿No? Uno al mes.
10 planes, exacto, para consentir a su mamá 10 veces.
Sí, con cada luna, 13 de estos va. Y el número 10, pues una escapada sorpresa
a un pueblo mágico. Factor, elemento o elemento sorpresa, ¿qué tanto lo agradeces tú, mi querida Ana María? ¿Te gusta esto de empaca y vámonos?
Ay, ¿sabes qué? No me han hecho eso hace mucho. Pero sí le puedes decir a Hans que sí, María.
Guiño, guiño.
Me encantaría que me dijeran empaca de 2 cosas de calor, un traje de baño. ¿A dónde vamos? No te
voy
a...
Ay, te aviso.
¿Y si se me hace muy romántico eso,
con
¿no?
todas tus pulgas planificadoras, productivas y conocedoras, ¿te dejarías llevar por eso?
Sí.
Qué padre.
Es que mira, lo que no tengo es medias tintas. O sea, o yo lo planeo todo hasta el último minuto, prepido la comida en los restaurantes, o no quiero saber nada y voy feliz a donde me lleven. pero no puedo medio planear.
Nada de medias tintas. El infierno está lleno de gente con buenas intenciones y mediocres, como diría Dante Alighieri. Así que ahí está, 10 experiencias muy interesantes sugeridas para celebrar el Día de las Madres por parte de nuestro nuevo colaborador de Amo México en Grupo Fórmula, ChatGPT. Muy interesante, ¿eh? Es que de alguna manera este es el, ahora sí que como el consciente o el inconsciente colectivo, sintetizando tal vez búsquedas, intereses, deseos de parte de todos nosotros, ¿no? De alguna manera esto es resultado de la conciencia colectiva, de la conciencia común. Entonces está interesante ver qué nos comenta la inteligencia artificial con este respecto y qué opinan ustedes, que son las expertas, con respecto a este tipo de planes.
A mí me da curiosidad si me contesta lo mismo o algo diferente si le hago la misma pregunta, porque mi teoría es que ChatGPT también va aprendiendo de ti. Entonces, pues a lo mejor por las cosas que le he preguntado antes.
Está sesgado.
Sí, sí, puede que me recomiende algo que sabe que, pues, que me va a gustar. No lo sé.
Me encanta.
Seguramente pues a mí me hubiera recomendado algo con perritos. No sé por qué.
Es
comida, un muy claro, buen punto. También.
Así que esto es según mi ChatGPT. Muy bien, ya veremos, contrastaremos. Tal vez es un tema increíble para en contexto también ver esa diferencia, ¿no? De esta creación o construcción de realidad a partir de las búsquedas previas. Pero vamos a hacer, si les parece bien, una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida en su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Sounds of Blue de Morchiva.
A sort of stone silence sat on the boat floating.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 10 de mayo del 2025. Esto que escuchaste fue Steam de Peter Gabriel. Y vámonos sin más ni más a nuestra querida sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues hoy les traigo una historia muy bonita en la Ciudad de México y les quiero compartir esta platiquita que tuve con Montserrat Vázquez. Ella es una maestra tortillera y la verdad es que su historia me conmovió mucho y me inspiró mucho porque ella fundó en 2017 un proyecto que se llama Nix Come, que es una tortillería Mazahua, porque ella, bueno, es de la Ciudad de México, pero su familia es Mazahua. Son de una bella comunidad en el Estado de México que se llama San Mateo Ixtlahuaca. Y ella estudió gastronomía, pero pues en la escuela no le enseñaron a hacer tortillas, no le enseñaron a hacer nixtamal. Y entonces hubo un momento en el que ella dijo, ¿cómo es posible que no pueda saber esto que saben? O sea, saber hacer lo que han sabido hacer todas mis ancestras. Entonces se dedicó a, pues primero aprender las técnicas de su familia de nixtamalización, que además su familia se ha dedicado toda la vida a sembrar maíz en la comunidad. Y después se fue a viajar para aprender de las maestras cocineras tradicionales y maestras tortilleras las distintas técnicas que tienen, porque por supuesto hay muchas técnicas para hacer tortillas en este bello país. O sea, en cada región tienen sus propias herramientas que sí pueden ser parecidas, pero no son exactamente iguales. Entonces, bueno, toda esa travesía, la verdad es que la llevó a adquirir una maestría en tortillas, que es algo muy bonito y muy, pues bueno, poco usual, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que haya maestros mezcaleros, maestros en vino, maestros en té, en café y en tortilla, la verdad, o en maíz, pues apenas los estamos como reconociendo, ¿no? A pesar de que es el eje de nuestra cultura y de nuestra alimentación y de nuestra gastronomía tan hermosa que tenemos. Y bueno, pues ahora Nix Come es un taller muy bonito que está en la alcaldía de Coajimalpa y ella da talleres justamente para que pues se formen otras maestras tortilleras que quieran aprender y conservar esta tradición, porque además, bueno, el maíz nixtamalizado es súper nutritivo, no solamente es delicioso, ¿no? Realmente sí nos aporta un montón de nutrientes y pues nunca sobra seguir promoviendo los maíces tradicionales, criollos y autóctonos de nuestra tierra. Ya saben que yo soy súper fan de promover estas voces. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Montserrat, que la verdad, pues cuenta su historia y la historia de Nixcome con una sensibilidad bastante peculiar. Así que espero que la disfruten.
Pues soy Montserrat Vázquez, maestra tortillera, fundadora, directora, tallerista de Nixcome Tortillería. Estamos ubicadas en Alcaldía Coajimalpa. La verdad fue un accidente y yo creo que ha sido un aprendizaje tanto académico, culinario y de vida. Nixcome de verdad ha sido un gran maestro en todos los aspectos de mi vida. Creo que justo este es el punto en el que es el maestro más rudo y bueno, pues como alumna me toca transformarlo, ¿no? Surge hace 6 años de operación. Surgió más o menos en 2017 la idea de hacer tortillas, porque en realidad esto fue a raíz de... Teníamos una fonda. En realidad, más allá de fonda de comida corrida, era un menú de 4 tiempos que buscaba destacar la cocina ancestral que me había heredado mi abuelita, que me estaba heredando mi mamá, y un poco retomar cocina de, pues en general, la República Mexicana, que rescatara principalmente pues lo que era antes, ¿no? La verdadera comida que nutría, la comida que compartía más allá de los recuerdos, que te nutría mente, cuerpo y alma. Eso era lo que buscábamos rescatar. Y yo no sabía hacer tortillas. Bueno, mi familia es toda la vida se dedicó al comercio y siempre habían sembrado maíz, siempre habían nixtamalizado, siempre habían hecho tortilla, ¿no? Pero a mí en particular, como mi hermana y yo vivíamos en la Ciudad de México y solo visitábamos a mi abuelita y a mis tías en temporada de vacaciones de verano, pues no sabíamos hacer tortillas. Entonces yo me acerqué a esto porque estudié gastronomía y casi que para mis primas y todos los familiares era básicamente una vergüenza que yo no supiera hacer tortillas. La escuela no me enseñó, casi que aprendí con videos, me fui a muchas ferias gastronómicas de algunos pueblos originarios, me fui a la feria de la tortilla ceremonial, una feria en Michoacán que hacen cada temporada de Pascuas, que es donde aprendí a hacer nuestra tortilla distintivo, que es la tortilla bicolor. Y bueno, en general traté de visitar muchos espacios de la República Mexicana que me transmitieran estos saberes heredados que de alguna manera se estaban perdiendo. En este aprendizaje, pues desde ahí fui adquiriendo mensajes y técnicas de grandes maestras, matriarcas, que han defendido sus técnicas, sus saberes, que lo han transmitido de generación en generación. Creo que no hay nada más, pero sinceramente aún en la teoría yo no conozco una cocina más amorosa, más justa y más transparente que la gastronomía mexicana. La Ciudad de México es muy, muy complejo que tú encuentres un molino de nixtamal, que el 100% sea nixtamal, ¿sabes? Porque yo sí he visto, claro que he visto en algunos puntos, o sea, en La Portal les he visto, en Coyoacán he visto, pero así como les veo el molino y les veo la paila para la nixtamalización, les veo los bultos estos de harina.
De harina, claro.
Entonces, pues sí, o sea, ningún restaurantero de cocina mexicana, ya sabes, lo estaba utilizando porque ya estaba como medio pasándose esa técnica por la complejidad, ¿no? Porque pues tienes que hacer el nixtamal, tienes que reposarlo, tienes que molerlo, tienes que transformarlo y pues realmente no había tanta gente, sobre todo en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, o sea, en sus grandes urbes, ya es complicado que lo encuentres porque el ritmo de vida es demasiado acelerado y ya no te da esta paciencia, ¿sabes? Hoy por hoy, claro que ya es casi que un estandarte y casi que ya volteamos a ver feo a quienes no están usando el proceso de nixtamalización o no tienen un proveedor que nixtamalice, ¿sabes? Pero en aquel entonces, hace 12, 13 años que te cuento esta anécdota, no existía. Yo creo que cuando fundamos en aquel entonces la fonda, el propósito era, pues sí, ¿no? Otra vez regresar al origen, regresar, reclamar nuestra salud, reclamar nuestra autonomía de elegir algo que nos nutre, ¿no? Como que de repente toda esta guerra transnacional y las tecnologías y el ritmo de vida nos han orillado inevitablemente a malnutrirnos, a elegir siempre por encima de las cosas un consumismo bruto, porque justo creo que ahí también es donde empieza otro aprendizaje para mí, o sea, en la funda, cuando antes, previamente a esto de yo aperturar, emprender, pues yo también de repente empecé a ser como bien consumista. Pero justo porque te digo, yo me hice una desconexión total, corté de tajo quién era mi familia, de dónde venía yo. Y entonces, cuando corté eso, pues me di cuenta que yo tenía plusvalía en la vida, iba a ser validada y reconocida. Y entonces, cuando empiezo a recibir esta serie de llamados, te digo, yo creo que empezó en la escuela, me dieron una semilla y dependía de mí elegir si la sembraba o no. Ahí la dejaba. Cuando decidí sembrar esa semilla que se me fue otorgada, pues me di cuenta que hay mucha gente en general en la sociedad que estamos completamente envenenados por cosas completamente banales y no por lo que realmente nos nutre en todos los aspectos de la vida, ¿no? Mental, psicológico, espiritual, físico. Creo que le damos muchísimo más valor y muchísimo más importancia a cosas tan vanas que nos hacen vivir hoy en enfermedades crónicas, en este conteo de cuánto tiempo me queda, y no nos estábamos nutriendo. Y entonces yo fue cuando empecé esta guerra de, oye, es que si comes tortilla nixtamalizada, tiene una gran cantidad de calcio y favorece tu sistema digestivo y reduce el riesgo de enfermedad de pelagra, y el maíz azul tiene mayor cantidad de antioxidantes que un berry. O sea, gente buscando, ya sabes, el acai, los blueberries, claro, cosas carísimas, y que el maíz es tan bondadoso, tan generoso, que te lo puede dar y tú comprando acai de Brasil.
Bueno, pues la verdad es que me encanta esta historia y los invito mucho a que compren los productos que hace Montserrat en Nixcome. Pueden entrar a nixcome.com y hacer sus pedidos en línea, o pueden visitarla en su taller, pueden escribirle. Ella es lindísima y les puede organizar un taller presencial particular, o pueden unirse a alguno de los talleres que ya da. También está en Los Pinos, entonces también la pueden ver los fines de semana allí. Y la verdad es una oportunidad única para enterarse de más cosas sobre la tortilla, como las historias de las tortillas ceremoniales, lo que significa para distintas culturas una tortilla bicolor, por ejemplo, que también me parece muy interesante, que es algo que yo no sabía, pero realmente tiene un significado ritual e incluso como religioso para algunas culturas como en Michoacán. Y bueno, pasarla súper bien y apoyar además, bueno, estos proyectos pequeños, pero que son súper, súper nutritivos en todos los sentidos. Espero que les haya gustado.
Gracias, mi querida Margot, gracias Montserrat Vázquez, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Hemos llegado al término de la primera hora de Amo México el día de hoy, sábado 10 de mayo del 2025. Tenemos todavía mucho por delante. Gracias por quedarte con nosotros. Esto es Beast of Burden de The Rolling Stones. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 10 de mayo del 2025, pues celebrando con toda alegría, con todo entusiasmo, con todo respeto y admiración, el día de hoy recordando el Día de las Madres, por supuesto. Estamos en nuestra sección check-in con la propuesta de hacer una visita al Valle de Guadalupe. No sé qué opinen ustedes, si es un buen plan.
Sí, por supuesto, que me lleven, que ahí me festejen y que ahí me dejen si quieren.
Yo con Maru, a mí me dejan con Maru por allá.
Exacto, sí, exacto. Dile no al electrodoméstico, a menos que sean de estos que cocinan solos y ¿cómo se llama? Y barren también solitos.
Una robotina de los supersónicos.
Pues hay unas en la actualidad que se les parecen bastante, pero si no, yo sí lo catafixio sin problema por el Valle de Guadalupe.
Mucho mejor algunas vistas a orillas de los viñedos, entre estas montañas preciosas, estos valles repletos de vida, de oficios vinculados a la tierra y de proyectos gastronómicos, mi querida Marot, que no nos dejarás mentir, que desde principios de milenio han estado pues presentando y poniendo muy en alto el nombre de México y también definiendo una escena gastronómica para toda la región.
Sí, la verdad es que además también es una región que siempre ha tenido este oficio, esta vocación de gastronomía, no siempre de gastronomía de fine dining, eso ya es obviamente más reciente, pero siempre con muchas familias pescadoras, familias agricultoras, ¿no? Hay muchas carnes, hay muchos pescados, hay muchos quesos, vino, por supuesto, y pues me encanta porque es una región viva que se está transformando todo el tiempo y siempre está proponiendo algo. O sea, de verdad, por eso yo creo que es una visita obligada cada año. Es como ir a la Baja una vez al año.
Y ahora que tuve oportunidad de estar por allá, en mi búsqueda constante de pan, tuve oportunidad de coincidir en este espacio que han creado el chef David Castro Huzong y la famosísima, increíblemente interesante Maribel Aldaco, que me recibió en una cafetería que tienen en su proyecto Wine Bar, que se llama, pero es un complejo que tiene como mercadito, que tiene esta cafetería con sus helados hechos ahí en casa, y esta panadería y esta repostería extraordinaria. Y yo me puse a platicar con ella, pues realmente sin conocerla, sin saber, digamos, su trayectoria, sin saber siquiera su nombre. Y luego conectamos y estábamos hablando ahí de los hojaldres y de los cacaos y esto y lo otro. Y dije, qué persona más entendida. Ya después vi que era Maribel Aldaco, la famosísima chef repostera que alguna vez, mi querida Margot, entrevistaste justo con motivo de un reconocimiento muy importante que le otorgaron el año pasado, ¿verdad?
Sí, justamente, pues sí, es la mejor chef repostera de Latinoamérica en 2024 y entonces, pues la verdad es que se lo merece porque justamente es una chica que siempre está experimentando, tiene este estilo único que fusiona sus técnicas modernas de chef, ¿no? Profesional con estos sabores tradicionales mexicanos, como que toda la gente que ha probado sus postres siempre dice que los lleva a algún punto en su infancia. Es como perfecto, ¿no? Como de Ratatouille.
Sí.
Es maravilloso y la verdad es que no es nada, o sea, es fácil decirlo, pero no es nada fácil lograr que llevar a tu al comensal a un recuerdo bonito, y eso es lo que logra Maribel, así que la verdad merecidas todas las flores y los laureles que le echamos.
Sin duda, y entonces el proyecto que tengo entendido fue como el insignia, el estandarte, es Fauna, este restaurante que pues está a cargo el chef David Castro Huzong, que recién cumplió 29 años y que pareciera un viejo sabio lobo de mar. Se ve que tiene una trayectoria extraordinaria y evidentemente es heredero de un linaje de personas dedicadas a la restauración. Y le preguntaba yo un poco acerca de qué lo hace feliz, qué le motiva y cómo se involucró con este oficio. Me platicaba, pues sí, que a sus 13 años comenzó a trabajar en cocina, desescamando pescados y cortando verduras y haciendo huevos, sobre todo. Me decía que hacía huevos revueltos para una gran cantidad de personas. Entonces, si les parece bien, vamos a escuchar esta conversación, inicialmente la que tuvimos con el chef David Castro Huzong de Fauna, allá en el Valle de Guadalupe.
Bueno, yo soy David Castro Huzong y soy el chef de Fauna Restaurante y Bruma Wine Garden.
¿Por qué te has vuelto tan famoso?
Bueno, no me considero famoso, pero creo que hay gente que le gusta la cocina que hacemos, y creo que eso es lo más lindo, ¿no?
Hace mucho no llegaba a un lugar que me sorprendiera tanto, con el cual me sintiera cómodo y al mismo tiempo tan sorprendido por el buen gusto, el detalle, la selección de cada cosa que han hecho en este espacio, en un espacio que además me significa mucho porque pues, es la cuna de mis ancestros. Platícame cómo nace este espacio y cómo es la relación que tienes con el territorio.
Sí, yo creo, como dices, para mí lo más importante de Fauna y de Wine Garden es que está ubicado en el lugar donde crecí, donde nací y donde creció y nació mi mamá y mis abuelos y desde mi bisabuelo, ¿no? Que fue el primero que llegó por acá. Entonces, para mí esto es casa, y lo que hacemos es eso, es cuidarlo como como tu casa, ¿no? Entonces cualquier cosa que hacemos tiene una atención y un porqué, ¿no? Y tratamos de que sea lo menos agresivo de alguna manera con el ambiente, que pase de una manera desapercibido, pero obviamente también entendemos que tiene que haber cierto confort, ¿no? Pues de qué manera lo hacemos, cómo, pero que la naturaleza lo envuelva. Y ese es, yo creo, que el ejercicio más complicado de todo lo que hacemos, ¿no? Como este pleito entre el confort y la naturaleza puedan estar en un mismo ambiente. Lo que sigue es seguir representando nuestra cocina, ¿no? La cocina de Baja California. Y bueno, al día de hoy ya tenemos varias plataformas. Tenemos el Tigre Silencioso en la Ciudad de México, que bueno, somos los chefs y hacemos justo nuestra comida ensenadense, nuestra comida baja californiana ya en Ciudad de México. Y bueno, tenemos ahí un par de proyectos más en puerta. Vamos a estar asesorando un hotel, un Ritz-Carlton Reserve en la Riviera Nayarita. Entonces ahora lo que sigue es no solo representar nuestra comida baja californiana, sino ahora en este proyecto que vamos a hacer en la Riviera Nayarita, nos va a tocar sumergirnos, entender, conocer esta gastronomía, que para nosotros va a ser algo nuevo, y para eso vamos a trabajar de la mano con una investigadora muy buena amiga de la familia, que tengo la fortuna de conocer desde chico, y de su mano vamos a conocer esta gastronomía, y de ahí haremos una interpretación de esta cocina. Entonces eso es algo que me emociona bastante, y creo que tiene una similitud entre la comida nayarita y la baja californiana, ¿no? Muy influenciada por el mar.
Oye, y por último, ¿qué te hace feliz?
Me hace feliz estar con mis hijos, me hace feliz crear no solo platillos, sino espacios donde la gente, nuestros comensales y amigos puedan venir a disfrutar y pasar un buen momento con producto de muy alta calidad. Yo creo que eso es lo que me hace más feliz al día de hoy. Yo soy David Castro Guzón y yo amo México.
Y ahora, sin duda, pues platicar también con Maribel Aldaco, que es siempre muy bonito acercarse con estas estrellas de la gastronomía y conocer un poco la parte humana también, qué les motiva, qué les hace felices y de qué manera pues ellos sugieren a los entusiastas que gusten o estén buscando participar de esta industria de la hospitalidad, de los restaurantes, pues cuáles son como sus recomendaciones o consejos, y sobre todo lo que ha sido su experiencia personal, que sin duda es muy inspiradora y que nos motiva a todos, sobre todo a valorar cada vez más este noble oficio de la restauración.
Hola, yo soy Maribel Aldaco y soy chef repostera.
¿Tú a quién admirabas cuando eras niña y qué motivó tu emprendimiento, tu camino en esta industria que de pronto no es tan glamorosa y que los jóvenes de pronto creen que rápido se llega a ser portada de revista y premio internacional, ¿no?
A muchos chefs, pero en particular me tocó estar en España con Martín Berasategui, donde fue mi primer acercamiento a la repostería, que fue increíble. Estar en un 3 estrellas fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho trabajo, pero me di cuenta que realmente me apasionaba la repostería.
Platiquemos un poquito acerca de qué se requiere precisamente para poder dedicar una vida, ¿no?, a una industria como la nuestra de la hospitalidad, del servicio, también de la creatividad y ese sufrimiento que conlleva la creatividad, ¿no? Porque hay una cierta insatisfacción constante, aun cuando ya logras hacer algo que vale la pena probar.
Sí, bueno, además que soy perfeccionista, te requiere en verdad amar tu profesión, ser apasionado, como en todo, fijar tus metas, hacia dónde quieres ir, qué necesitas para llegar ahí. Fue algo que yo siempre tuve presente, cuáles eran mis metas, a dónde quiero llegar y trabajar para ello. Me puse a ahorrar para ir a hacer mis prácticas a España. Es de mucho sacrificio, no es fácil, pero sí se puede.
Por último, ¿qué te hace feliz a ti?
Me hace muy feliz cocinar, igual me hace muy feliz estar con mis hijos y esto de que ahora me ha tocado como estar en el conceptualizar nuevos proyectos, eso también me hace feliz. Yo soy Maribel Aldaco y yo amo México.
Pues ahí lo tienen, es un agasajo siempre encontrarse con estos jóvenes talentos mexicanos que pues ya son más que bien reconocidos a nivel internacional, pero que siguen manteniendo pues esa claridad, esa humildad, esa gentileza, esa sencillez, que se permiten tomar el tiempo para compartirnos pues ahora sí que desde el corazón y la experiencia lo que para ellos significa este oficio de la restauración y también lo que el Valle de Guadalupe pues sigue dando a México y al mundo. Así que es una bonita recomendación, mi querida Ana María Fernández, para visitar con o sin hijos y sobre todo para imaginarse estando ya disfrutando de estas comidas cenas al fresco.
Me encantaría entender ese viaje, cómo se hace con niños.
Es muy bonito, ¿eh? Porque además estos proyectos también son ya muy, muy didácticos. Incluso el proyecto que platicábamos la semana pasada, el chef Javier Plasencia, tienen pues como su granja y buena parte de los procesos, tanto del pan, de las tortillas, de la misma cocción, del mismo cultivo, de los productos, sucede en la locación. Entonces se vuelve muy fácil para los niños identificar el origen de los productos y de alguna manera pues encariñarse con ese borreguito que después se sirve tatemado al día siguiente en el desayuno.
Me encanta la idea.
Vamos a hacer una breve pausa, si les parece bien, a escuchar una canción más y volvemos enseguida en este especial, esta emisión número 190 aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy sábado 10 de mayo de el 2025. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia. Las herramientas. Las manos mágicas en Amo México.
Pues en esta ocasión queremos invitarlos a que se den una vuelta a Santa Clara del Cobre, porque como bien lo dice su nombre, esta población a las orillas también prácticamente del lago de Pátzcuaro, y tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Manuel Ramírez. Él es justo un artesano que se dedica pues a darle forma a pues ahora sí que un pedacito de metal y transformarlo en una infinidad de cosas, así que vamos a oírla.
Bueno, estamos el día de hoy con Juan Manuel Ramírez, artesano del cobre. Juan Manuel, antes de empezar, me gustaría que nos contara un poco de su historia. ¿Por qué empezó a trabajar el cobre? ¿Cómo ha sido este proceso para usted?
Gracias por la invitación y pues sí, un gusto estar en con esta audiencia. Pues sí, soy de Santa Clara del Cobre, Michoacán, el único lugar donde con orgullo enseñamos el cobre, ¿verdad? Porque es el que nos hace famosos, ¿no? A este pueblo bello. Bueno, yo tengo casi 50 años trabajando el cobre. Es hijo de Alberto Ramírez Tinoco, el máximo artesano galardonado y que dejó un legado en la comunidad, porque pues los grandes artesanos que continúan hoy o que han sido reconocidos en todos los niveles, pues fueron pues orgullosamente alumnos de él. Así es de que pues tengo una escuela de mucha tradición. Mi abuelo también fue artesano. Para nosotros termina siendo algo extraordinario ser parte de un patrimonio cultural de una comunidad. El primer concurso en el que participé fue en 1977 y pues gané mi primer premio, ¿no? Una pieza que se conserva todavía en el Museo Nacional del Cobre. He tenido la oportunidad de visitar pues varios países: Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwán. Y bueno, todo esto ha sido gracias al trabajo artesanal.
Cuénteme un poquito, ¿cómo se trabaja una pieza de cobre?
Mire, una pieza de cobre a partir del alambre que, bueno, de hecho es como un reciclaje el que hacemos, porque todo lo que ya desecha la industria, los motores que se queman de las lavadoras, licuadoras y todo motor que lleva embobinados eléctricos, los desechan. Entonces hay lugares donde la gente los compra y separa los metales y nos vende ese material a Santa Clara. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Escoger, tratar de que no lleve puntas de estaño. Y una vez que es así, se hace un pozo en el suelo, un previamente preparado, que se calienta muy bien con carbón y tecata de pino. Después se abre así como una media naranja y se le pone ceniza de encino muy fina, para que eso va a ser lo que va a contener el cobre en fundición. Una vez que ya está eso, se pone el carbón, se ponen unas piedras alrededor y madera, y se aviva el fuego. El cobre se funde más o menos a 1200 grados. Después de un proceso de una hora, hora y media, hasta dos horas, ya tenemos la oportunidad de ver el líquido allí en la tierra. Y bueno, se deja allí otras dos horas más o menos solidificar. Y una vez que eso sucede, bueno, lo sacamos de la tierra, lo subimos a un yunque de fierro. Y bueno, lo volteamos al contrario de cómo quedó, que es como una media naranja. Y bueno, ya viéndolo así se ve como si fuera una concha, porque incluso se le ve como el azúcar por encima, pero bueno, es la ceniza. Ahí se corta el metal en los pedazos de acuerdo a la pieza que estemos pensando hacer. Y después de eso se le limpia esa como corteza que no va a servir. Y a partir de ahí es meter al fuego, golpear con marros, tender, ahondar, que es figurar como una cubeta. Después figurarle su pancita, luego su cuello y así hasta que logramos darle la estética a una pieza. Y después el diseño, bueno, va variando, porque si es una pieza que solo lleva el repujado, pues debe ser más delgado la parte del centro, y grueso el borde. Y ya después se hace lo que es el diseño, se traza, se repuja, le llamamos. Después con el martillo se le da más forma. Y bueno, ya después si queremos hablar de los colores que queremos utilizar, pues hoy hay una variedad tremenda. En aquellos tiempos solo conocíamos dos. Uno que era el color brillo, que ese, bueno, ahora lo damos con ácido sulfúrico rebajado al 10x1 y fibra de acero. Y los martillos siempre muy brillantes para que la pieza sea pues hermosa, perfecta a la hora de submartillar. Y el otro que es un óxido natural, que es calentar la pieza al rojo vivo y meterla en agua hirviendo. Entonces en automático sale como rojiza y después se le da martillado para que brille un poco más. Pero hoy existen otras técnicas que a base de fuego, de gas, podemos dar diferentes tonos, ¿no? El brown que le llaman, el verde que se hace ver como viejo, uno que es como tornasol y así. Es todo lo que se ha venido evolucionando. Regularmente por lo menos son 3 personas las que deben de estar en una pieza así, no tan grandota, ¿verdad? Porque tienen que ayudar en el extendido, en todos los procesos fuertes donde se ocupa pues los marros y alguien que tiene que detener el cobre caliente con unas tenazas especiales. Y pues eso, por lo mínimo son 3 personas. Pero de ahí, por ejemplo, cuando estamos hablando de casos de cobre, que son piezas de lobo ya mucho más grandes, pues hay hasta 10 personas trabajando en un taller. Regularmente hay talleres, los talleres familiares, pues son varios miembros de una familia los que están en torno al mismo taller. Así es de que cuando están ahí, pues nos vamos como apoyando unos con otros para avanzar en los procesos donde es más pesado el trabajo. Y ya en lo que es la parte del terminado, bueno, ahí sí ya tiene que ser la sola mano y creatividad de cada uno de nosotros. Los tiempos pues son variables, podemos hablar de 15 días hasta un año de elaboración de una pieza. De hecho, las piezas que son de concurso, pues yo sí creo que el mínimo es una de un mes, pero de ahí pues son 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses o hasta mucho más. Bueno, también es cierto que hay piezas que requieren de que no se les dedique uno el tiempo completo, porque también ocupa pausas, ¿verdad? Porque también la mente tiene que enfriarse un poquito para tener más inspiración.
Usted también daba clases en un taller Escuela del Artesano allí en Santa Clara.
Es correcto, sí, pues esta es una escuela que nació hace casi 50 años, que la fundaron pues mi padre, Alberto Ramírez, que en paz descanse, y el señor Félix Parres Pino, también pues ya murió, pero fueron dos grandes artesanos que no solo pensaron en ellos, ¿verdad? Que siempre creyeron que era necesario dejar una herencia cultural y no ser egoístas en cuanto a transmitir la técnica. Entonces, crearon esta escuela como una manera de ayudar al desarrollo económico de la comunidad, y pues fue extraordinario, porque en aquel tiempo no había muchos artesanos, había muchos campesinos, entonces de repente los campesinos pues unieron a los talleres y creció mucho el sector artesanal aquí. Así es de que, bueno, él estuvo aquí al frente de la escuela alrededor de 20, un poquito de más de 20 años. Después se retiró, pues ya después murió. Y bueno, me tocó continuar a mí con esta labor y aquí tenemos, yo tengo ya 29 años y pues aquí estamos todavía trabajando. Hemos tenido algunos problemitas ahora desde la pandemia, pues la cuestión de los mantenimientos, de tener pues mejores condiciones, pues nos han impedido retomar al 100% el proyecto, pero pues precisamente en septiembre vamos a retomarlo pues al 100, ¿verdad? Vamos a ampliar incluso la oferta pues para que se abran los campos más todavía, ¿verdad? En la creatividad por naturaleza que ya se tiene aquí en el sector. Y pues sí, hemos tenido pues ya muchos alumnos también que afortunadamente pues ya también son ganadores de premios y que de una u otra manera pues, están ligados a este trabajo del cobre. Santa Clara es una maravilla. Primero les digo, porque enseñar el cobre es la especialidad de la casa. Desde que llega pues van a encontrar muchas tiendas, ¿verdad? Donde pueden ver una variedad tremenda de pues toda la variedad de artículos que tenemos, desde lo que es decorativo hasta utilitarios. Hoy pues esta oferta es tan amplia que pues hay tinas para bañarse, hay tarjas, hay lavamanos, marcos para espejo, lámparas, artículos como pulseras, miniaturas, es decir, hay para todos los gustos. Además de toda la artesanía que pueden encontrar acá, bueno, pues pueden ubicar talleres tradicionales a los que pues, pueden acceder, ¿verdad? Pueden ir al Museo del Cobre, que es también un legado que dejaron a estas personas de las que antes les mencioné, se fundó en el 77, y allí encuentra pues muchas de las piezas que han sido ganadoras de los diferentes certámenes de la Feria Nacional del Cobre. Está también pues la historia de Pito Pérez, el templo de donde se aventó, era la torre desde donde se aventó con fuego, el templo mismo de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, que es una iglesia bonita que tiene pues muchos adornos de cobre. Está también la comida, que es algo riquísimo, comer unas carnitas acá en Santa Clara, comer la famosa torta de tostada, que ha sido muy publicitada, y que es pues una carne preparada, le llamamos apache, ¿no? Muy, muy sabrosa. Así es de que, pues hay mucho, y además por aquí cerquita mismo tenemos el lago de Siragüén, está solamente a menos de 10 kilómetros, pues uno de los lagos más hermosos de México, seguramente, cabañas para que vengan a pues estar unos días por acá, hay zonas de acampar, hay tirolesa, realmente vale la pena venir a esta zona bellísima.
Perfecto, Juan Manuel, pues ahora sí que de mi parte eso es todo, no sé si usted nos quiera platicar algo más que me haya faltado a mí preguntarle.
yo la verdad que agradezco mucho estas oportunidades que nos dan, ¿verdad? De darnos a conocer al mundo, ¿no? De todas las maravillas que tiene nuestro bello México, ¿no? Y más aquí nuestro estado y nuestro precioso Santa Clara del Cobre, pues al que los invitamos y pues que vengan y conozcan un bello pueblo que recibe con los brazos abiertos. Es muy cálida la gente de esta comunidad, así que no se van a arrepentir en su paso por este pueblo tan bello.
Si quieres coser nopalitos y que te queden verdes, cóselos en una olla de cobre.
Mira. Y para hacer mermeladas también es ideal, porque mantiene bien la tienda. Y bueno, para hacer carnitas, por favor, claro.
Y para hacer carnitas, por supuesto. Y para darse a conocer sacando el cobre.
También, también. No, y bueno, y la verdad es que la visita al pueblo es súper bonito porque el estar escuchando, digamos, el martilleo, pues es como, pues sí forma parte del sonido de la población. Como que creo yo que no todas las poblaciones tienen así como su soundtrack a partir de sus quehaceres. Y bueno, Santa Clara es una de las ciudades, de las poblaciones que sí lo tiene.
Qué maravilla. Pues gracias, don Juan Manuel Ramírez, artesano del cobre. Gracias, mi querida Maro Monroy. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Someday We'll Know de The New Radicals, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
90 miles outside Chicago. Can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Titanic?
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Sowing the Seeds of Love de Tears for Fears. Seguimos transmitiendo este especial, la emisión número 190 de Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 10 de mayo del 2025. Vámonos a nuestra queridísima Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues en esta ocasión, ahora sí que me quiero felicitar a mí misma. Y yo creo que habemos muchas mamás a las que nos gustan que nos regalen flores. Pero en esta ocasión, pues ahora sí que quise darle como una vuelta al tema. Los quiero invitar a que recorran algunos de los jardines botánicos maravillosos que existen en este país. Aunque son increíbles, por ejemplo, no quiero hablar ni del Cosmovitral que se encuentra en Toluca, que yo creo que es uno de los jardines botánicos más famosos de nuestro país. Y tampoco me quiero detener demasiado en el etnobotánico o ahora etnobiológico de Oaxaca, porque son justo de estos espacios, digamos, a los que tenderíamos a asistir como primera opción. Vamos a empezar este recorrido en Jardines de México. Este es un lugar impresionante, bellisísimo, que se encuentra en Jojutla, Morelos. Se le considera el jardín floral más grande del mundo. ¿Qué es lo que puedes ver aquí? Jardines y flores y flores y flores. Yo creo que lo que hace distinto a Jardines de México de otros lugares en el país es que no solamente, digamos, vemos plantas verdes, sino que tenemos una variedad gigantesca de flores que están divididos en distintos jardines temáticos, desde un jardín italiano, que entonces te puedes sentir literalmente entre fuentes, un precioso jardín japonés, también hay un maravilloso jardín de cactáceas, hay otro, por ejemplo, un pavo real gigante. Una de las cosas que hace muy cómoda la visita es que se encuentra en, yo creo que en uno de los lugares en donde hace más calor en el estado de Morelos, y a lo largo de todo el recorrido uno va sintiendo, digamos, la brisa, una brisita, no sé bien cómo se llamen esos aparatitos que son como regaderitas que van, que sueltan brumita. Entonces te vas refrescando deliciosamente a lo largo de todo el recorrido.
Como aspersores.
Exactamente. Y es rico, la verdad.
O difusores, más bien, ¿verdad?
Pues ¿verdad? Sí, sí, tal cual, como si fueran, no sé, aspersores, no sé, como unos... ¿Cómo se llaman los del jardín? Tal cual, como unos reguiletitos, pero no son reguiletitos, pero bueno.
Humidificadores.
Exacto, algo así. Es indispensable, como recomendación general para visitar todos estos jardines. Es importantísimo. Zapato cómodo, sombrero, bloqueador solar y agua. Porque además, pues creo que a todos nos está quedando claro que en estos momentos, pues sí, está haciendo mucho calor en todo el país. Y Jardines de México abre de martes a domingo de 9 a 18 horas. La entrada cuesta aproximadamente 250 pesos, dependiendo si uno es niño o es adulto. Y bueno, vale toda la pena del mundo. Mi segunda opción es un espacio que amo con todo mi corazón y es el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Es un lugar de una belleza extraordinaria. Es increíble que hay muchísimas personas en la Ciudad de México que no lo conocen. Y bueno, tiene una gran colección que además está cuidada y curada pues por los propios biólogos del instituto. Puedes aprender sobre usos históricos y culturales pues de la diversidad vegetal de nuestro país. Hay infinidad de plantas, hay un jardín húmedo que es hermosísimo. Su colección de cactáceas también es súper, súper bonita. Los recorridos son gratuitos. Uno puede hacer el recorrido por su cuenta o también puede solicitar una visita guiada, porque además quien te lleva a conocer todo este espacio, son los propios biólogos de la UNAM. También es un lugar muy lindo si tienen mamá corredora, pues échense una corridita al interior del jardín porque está abierto. Entonces está padrísimo para que vayan pues literalmente corriendo entre una colección divina de plantas. El siguiente jardín es el Jardín Botánico Regional de Cadereyta. Esto se encuentra en Querétaro y forma parte del Consejo de Ciencia y Tecnología de Querétaro. Abre todos los días del año y su colección está enfocada en la flora semidesértica. Ellos tienen unas 1,000 especies de unas 100 familias botánicas y por supuesto incluyen, bueno, cactáceas, agaves, biznagas y también tienen un jardín para polinizadores. La entrada es gratuita. Y después de ahí, además, pueden salir ustedes con sus cactus si estas especímenes les gustan. Ahora, hay otro lugar maravilloso, se localiza en San Sebastián del Oeste, Jalisco, y es el Jardín Botánico Jaraberi. En 11 hectáreas, lo que han hecho es, pues ahora sí que preservar los ecosistemas de bosque de pino y encinar, y también el bosque mesófilo de altura, o lo que muchos conocemos como el bosque de niebla, que particularmente es mi ecosistema favorito. Son estos en donde te puedes de pronto verte sumergido, pues literalmente entre nubes, son húmedos y cálidos. Y bueno, este espacio cuenta con unas 457 especies de 99 familias. Tienen senderos y puentes. También tienen un mariposario con pues una serie también de programas didácticos para que uno realmente aprecie pues toda esta diversidad, ¿no? Abre de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde y cuesta 150 pesos. También, si a uno le gusta caminar, pues bueno, tienen distintos niveles, senderos de distinta intensidad para que quien quiera algo facilito puede hacerlo, pero si quiere alguien algo más complejo, pues también puede explorar algunos de sus senderos. Otro jardín que vale, bueno, es que todos valen la pena, la verdad, son bellisísimos. Es el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Este se encuentra en Xalapa, Veracruz, y es un jardín botánico de clase mundial. Es decir, ha sido galardonado por distintas asociaciones internacionales justo por el manejo y gestión de sus colecciones de plantas vivas. Al igual que Jaraberi, está muy enfocado en el bosque mesófilo de montaña y también tiene un jardín etnobiológico, porque el objetivo no es solamente que uno vaya y vea las plantas, sino que también pues vayamos adquiriendo distintos tipos de conocimientos, por ejemplo, de las especies comestibles, de algunas plantas que son medicinales, también de plantas aromáticas. Tiene una colección increíble de plantas exóticas. También es un lugar para entender y aprender sobre el café, sobre bambúes nativos, palmas y orquídeas. Así que pues es una chulada. Y el último jardín del que les quiero platicar, para mí fue un gran descubrimiento, que es el Jardín Botánico Acapulco. Se localiza ahora sí que en alto. Inició como un sendero en el que se quería pues preservar la flora y fauna de la, pues, de esta zona, porque sus fundadoras sentían que la mancha urbana estaba ya invadiendo estas áreas naturales, la flora estaba, corría el riesgo de perderse, y entonces pues ahora es un espacio de unas 6 hectáreas, que es una delicia si uno quiere un plan diferente en el puerto de Acapulco. ¿Por qué? Pues bueno, puedes ver plantas nativas, arbustos, árboles maderables finos, como el palo morado, que también está en vías de extinción, cactáceas, palmeras, cicas, heliconias, distintos tipos de jengibre, que además los jengibres son bellisísimos. Helechos, es un espacio que además tiene cascadas, 2 arroyos que son de temporada, entonces en cuanto empiecen las lluvias vamos a poder verlos. La vegetación propia de la selva, tiene una terraza, tiene estanques y tiene también distintos senderos. Tiene también una zona de un mirador donde la verdad es que la vista es espectacular, porque uno está en alto, ve las copas de los árboles y al fondo la bahía de Acapulco, que es bellisísima, y también cuenta con un elevador, porque sí hay momentos en los que uno se cansa. Está empinadito el jardín, no es un jardín plano, sino es un jardín que está en la montaña, pero pues bueno, cuentan también con facilidades para que pues ahora sí que incluso personas con problemas de movilidad puedan disfrutar de este espacio maravilloso. ¿Ustedes cuál es su jardín favorito? ¿O solo yo soy la única loca a la que le encanta ir a ver plantitas?
No, a mí me fascinan también. Yo creo que uno de mis favoritos es el Jardín Museo Escultórico de Edward James en Gilitla, allá en la Huasteca Potosina. Por cierto, tendremos también una conversación con ese respecto, porque fue reconocido como uno de los jardines, uno de los 25 jardines más importantes del mundo. Y sin duda los jardines botánicos a mí me fascinan. Siempre me han encantado las plantas, conocer su nombre, sus usos, sus humores. Creo que es algo que agradezco de corazón a mi madre y me haya inculcado justo este amor y este conocimiento por las plantas, y es algo que a donde sea que vaya siempre voy a observar y a preguntar para seguirlas reconociendo.
Y de verdad tenemos unos jardines, porque estos nada más fueron pues ahora sí que una probadita, pero en México tenemos un montón de jardines que valen toda la pena del mundo. Tenemos que recordar que vivimos en uno de los países más biodiversos del planeta y bueno, pues ahora sí que uno le agarra cariño a lo que uno conoce.
Solamente así. Pues gracias, mi querida Maru. Esto fue nuestra Agenda Monroy del día de hoy, sábado 10 de mayo del 2025. Estamos llegando al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula, pero volveremos muy pronto. Vamos a escuchar antes esta canción titulada Seasons de Chris Cornell y volvemos enseguida. Another place to hide it all.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación hoy sábado 10 de mayo del 2025. Vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, donde Ana María Fernández nos lleva a Oaxaca.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
El fin de semana pasado estuve con mis hijos en la ciudad de Oaxaca y fuimos a Santa María Tilcajete, que es donde el pueblo donde se hacen los alebrijes, y en particular fuimos a visitar el taller de Jacobo y María Ángeles, que para mí es el taller que hace las cosas, bueno, los alebrijes más especiales y más bonitos. Cuando llegas a este lugar te ofrecen un tour, el tour es gratuito, puedes dejar una propina, y te enseñan cómo se hacen los alebrijes, desde el árbol que usan, cómo lo tallan, te pasan por los talleres, te enseñan de dónde sacan los pigmentos. Pueden los niños también pintar su propio alebrije. Me pareció, ya lo habíamos hecho en alguna otra ocasión, pero me parece un tour muy divertido, muy padre con los niños, y que de verdad se les queda a los niños el aprecio por esta artesanía. Les voy a dejar esta conversación que tuve con Ricardo Melchor Roque, que lleva 30 años trabajando como artesano, y esta vez fue nuestra guía en el taller en Santa María Tilcajete, el taller de Jacobo y María Ángeles.
¿Qué tal, amigos de Amo México? Les saluda su amigo Ricardo Melchor Roque. Ubicado en San Martín Tilcajete, contamos con un taller artesanal. El taller se llama Jacobo y María Ángeles. Es un taller donde encontraremos, conoceremos y aprenderemos sobre todo el proceso de elaboración que conlleva una figura en madera popularmente conocida como alebrije. ¿Quieres aprender más sobre este proceso? Te espero aquí en San Martín Tilcajete, calle Libres, sin número. Nos puedes buscar también en Instagram, puedes agendar una visita guiada, te enseñaremos el proceso de elaboración de la pieza, puedes pintar tu propio alebrije, y lo más importante e interesante de todo esto es que puedes descubrir tu animal protector. Eso es parte de lo que realizamos como taller. Esto justamente pues también es un proyecto que vive de sus ventas, vive de lo que podemos generar dentro de todo el espacio. Pero te dejo con esa espinita para que puedas venir, aprender y saber más sobre este mágico mundo. Nuestro taller también está abierto a dar clases. Clases de pinta tu alebrije, una experiencia que no solamente es para pequeños, para los más chicos de la casa. Desde los 4 o 5 años en adelante puedes venir y pintar tu propio animal espiritual, darle vida a ese ser que te cuida dentro de este mundo terrenal y en el mundo espiritual. Te recuerdo, puedes hacer tu cita o tu apartado de fecha directamente en la página de Instagram. Nos puedes buscar como Jacobo y María Ángeles en internet, o pues también puedes googlearnos con estos mismos datos y ahí puedes hacer tu reservación.
No sé si ustedes han estado por ahí, Maru, Clarita.
Sí, la verdad es que es un lugar muy especial, y a mí lo que me encanta de justo de este taller es que tienes la oportunidad de conocer todo el proceso de elaboración justo de los alebrijes, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, cuando tienes la oportunidad de hacerlo tú, de entender cómo funciona, pues se convierte en una artesanía que valoras muchísimo más.
Oye, justo nos pasó que venían unos amigos de Monterrey con nosotros, que los primeros días que estuvimos en Oaxaca no pelaban mucho los alebrijes. O sea, como que les parecían simpáticos, pero nada más. Y después de tomar el tour, se obsesionaron con los alebrijes y no pararon. Creo que se llevaron como 8 alebrijes. No todos del taller, pero ya empezaron a buscar, y sí te enseñan a apreciar cuál es el trabajo más fino de los alebrijes, sí. Y así, les quiero recomendar, si van a la ciudad de Oaxaca y van a San Martín Tilcajete también, hay un restaurante a la entrada de San Martín Tilcajete, ideal para ir en familia. Se llama Azucena Zapoteco y es el restaurante de Jacobo y María Ángeles. La comida está espectacular, tiene una terraza muy linda y tiene juegos para los niños y un arenero y una mini canchita de fútbol. Entonces te puedes sentar a comer delicioso mientras los niños juegan.
Oye, suena riquisísimo, pues es un plan además completito, ¿no? Porque pues ahora sí que seguramente después del tour y de estar trabajando en el taller, pues debes de salir muerto de hambre y sobre todo muerto de sed con los calores.
Exacto. Digo, en el tour te ofrecen agua y mezcal.
Entonces, ah, bueno, pues ya, todo mundo...
Para aflojar la cartera después.
Exacto.
Pero sí, es un plan muy lindo.
De hecho, los alebrijes es la artesanía favorita de Pedro, mi hijo, y puedo decir que ya tiene una muy buena colección de alebrijes. Le fascina. Así que me falta llevarlo, pero le saco por el calor porque se pone de muy mal humor. Pero sí es algo que quiero y que necesito que haga y que viva.
Oigan, y en general en Oaxaca, ¿qué cantidad de artistas? Yo no sé cómo crea cierta sociedad o ciertas ciudades o estados tantos artistas. La imaginación de la gente, los colores, me impresionó mucho.
Es que es como te... Supongo que la gente que se dedica a esto se transmite lo que tiene dentro de sí misma, lo transmite a través de eso, ¿no? O sea, los colores, las formas, o sea, es una manera como de sacar tu esencia humana más profunda, siento. Bueno, me estoy poniendo muy, muy romántica, pero me parece que sí, es como... Por eso creo que las artesanías son tan valiosas, porque... realmente estás adquiriendo un pedacito del alma de la persona que lo hizo.
Y aparte yo creo que en general sí, yo diría que el pueblo oaxaqueño es particularmente sensible porque no solamente tienen magníficas artesanías, sino también pues yo creo que todos hemos escuchado sus bandas de alientos, ¿no? Entonces sí es como un pueblo muy con un espíritu muy artístico, muy, muy sensible.
Sí, siento lo mismo en Michoacán, ¿no? Como...
También, tienes toda la razón.
Pues bueno, no se les vaya a pasar visitar San Martín Tilcajete si van a la ciudad de Oaxaca para que compren su alebrije.
Gracias, mi querida Ana María. Gracias a don Ricardo Melchor. Y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Castle on the Hill de Ed Sheeran, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos. Hoy sábado 10 de mayo del 2025. Espero estén disfrutando mucho, mucho su Día de las Madres. Vámonos a nuestra sección Viajantes, en donde estará con nosotros Joe Richot para platicarnos acerca de la designación del Jardín Museo Escultórico de Edward James allá en Gilitla, en la Huasteca Potosina, como uno de los 25 jardines más importantes del mundo.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes.
Alonso, pues felices nuevamente de estar con ustedes en el programa. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y bueno, en el Jardín Escultórico estamos de manteles largos. Estamos celebrando dos grandes hitos que hemos logrado este año. Pero el primero es nuestra colaboración con Google Art and Culture, donde estamos ingresando en un programa increíble sobre árboles que podré platicarte mucho más a fondo. Y por el otro lado, haber sido nombrados por el New York Times dentro de los 25 jardines relevantes a visitar para este año. Así que de manteles largos, como decía, celebrando en grande. Te comento sobre la entrada del New York Times. Lo relevante de esta dinámica es que una publicación de este nivel que impulsa la imagen de un patrimonio artístico de la nación como el Jardín Escultórico a nivel global, estuvimos considerados dentro de los 25 jardines más relevantes. Esto comenzó con la entrada de 6 jueces que retomó el New York Times, entre ellos gente tan importante como Toshiko Mori, que es profesora de arquitectura en la Escuela de Diseño de Harvard, o Deborah Millman, que es una de las coeditoras de House and Gardens en algún momento, o gente como Timothy Richards, que ha escrito más de 22 libros. Entonces estamos hablando de jueces de alta relevancia y que nos tomen en cuenta es algo fabuloso. La selección empezó con 6 jueces, 6 expertos en jardinería a nivel global, e hicieron una selección primera de 51 jardines totales. Cada uno de los jueces fue tomando 10 jardines. Algunos se repitieron, por eso terminó en una lista de 51 y terminaron con los 25 que ellos consideran que son estos jardines que debes de ir a visitar, que son jardines donde se responde a la pregunta de un lugar ideal para pasar una tarde soleada y volar en todo un... y que tuvieras realmente la necesidad de volar con tal de conocer el espacio, ¿no? Un lugar digno de viajar. Pues bueno, dentro de estos 25 jardines, todavía aún más espectacular para México, somos el único jardín mencionado para México y somos uno de los 4 jardines que fueron preseleccionados para de América. Entre ellos tenemos jardines tan importantes como jardines en Río de Janeiro, 2 en Estados Unidos, 1 en Columbia, Indiana, el Miller House, y The High Line en Nueva York. Entonces, felices con este nombramiento. Qué mejor honor, ¿no? Que dejar a México dentro de los 25 más importantes.
Y como tú dices, es un honor, pero también un honor a quien honor merece. ¿Por qué nos platicas sobre quién está detrás del jardín escultórico de Edward Chase?
Al día de hoy, el jardín desde 2007 depende de Fundación Pedro y Elena Hernández. Es una iniciativa sin fines de lucro, esto es muy importante. El jardín lo que tiene como misión la fundación es la preservación, conservación y difusión del espacio. El jardín y la fundación trabajan mucho en el eje no solo de preservar el espacio, sino estamos buscando también la parte de generar un turismo responsable y lograr que los flujos económicos que genera el jardín por la importancia y como producto ancla turístico y cultural y de medio ambiente, también se vea reflejado en la población, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante la exaltación de Gilitla, que es un pueblo mágico. Justo también este año en la feria turística que se acaba de dar de este 2025, Gilitla, no el jardín, Gilitla, el pueblo mágico, ganó varios premios como el pueblo turístico familiar más importante que otorga la revista México Desconocido y muchos otros premios, uno de ellos en sostenibilidad para volver a lo mismo, ¿no? La dinámica de un turismo responsable, de un turismo que aplique sobre toda la población y no solo sobre algunas instituciones económicas. Y pues bueno, sí, Fundación Pedro y Elena Hernández a la vanguardia en estos espacios. Estamos aproximadamente a unas 8 horas en auto de la Ciudad de México. Estamos ubicados en la Huasteca Potosina, justo en la sierra de la Huasteca que divide a San Luis Potosí de Querétaro. Es un lugar espectacular y, por supuesto, hay diversas formas de llegar. Si entran a nuestra página web, hay una sección donde se llama Planea tu visita y tenemos planos interactivos con varias plataformas digitales con la que únicamente hay que hacer clic, ubica tu ubicación y te da la mejor ruta para poder llegar con nosotros. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Jardín Escultórico Edward James. También nos pueden encontrar en YouTube como Fundación Pedro y Elena Hernández, igual que en LinkedIn con el mismo nombre. Y, por supuesto, en Twitter con @jardinlasposas como tal. Entendamos que es un jardín con estructuras de concreto que sobrepasan algunas los 3 o 4 pisos de altura, en medio de una sierra rodeada por cascadas, por la selva de la Huasteca. El espacio contempla al día de hoy más de 1,200 especies animales y vegetales. Somos patrimonio artístico de la nación. Es un recorrido único. Les recomiendo sobre todo nuestras experiencias privadas. Contamos con una experiencia que se llama Edén en el Jardín, la cual te permite entrar en plena soledad para grupos no mayores de 7 personas. Y entras 2 horas antes de la apertura general del jardín. Por supuesto, tenemos unas experiencias nocturnas increíbles donde vas a vivir otra faceta del jardín en plena oscuridad, abriendo el surrealismo y los sonidos de la selva. Y muchísimos otros productos, sesiones de fotografía, entregas de anillo. Creo que no solo vale la pena visitar el jardín de forma regular con alguno de nuestros tours, sino aventurarse a buscar algo único e irrepetible con una de nuestras experiencias. Y pues, por supuesto, no dejar pasar también la mención de esta colaboración que estamos teniendo con Google Art and Culture, donde estamos trabajando en el proyecto de World Wide Wood. Esto, la relevancia es fabulosa, es una iniciativa global que incluye a más de 100 socios en 36 países. donde es una plataforma donde vas a poder entrar y tener acceso a más de 400 historias hablando de árboles, más de 3,000 especies de plantas de todo el mundo y, por supuesto, el jardín. Estamos muy bien representados en este espacio con historias tan sorprendentes como los bosques tropicales de Gilitla y el jardín escultórico, o cómo Edward James, el creador del jardín, ha generado este amor indiscutible por los árboles y la historia como buen británico, muy unido a la botánica y a los jardines, y cómo transformó este espacio, esta sierra de la Huasteca, estos viejos cafetales, en un espacio único que hoy se vuelve el espacio surrealista más importante de América Latina. Hola, soy Joe Richaud, del jardín escultórico Edward James, el lugar más surrealista del mundo, y yo también amo México.
Gracias, gracias de corazón. Y bueno, vamos a hacer, si les parece bien, una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es My Friends de los Red Hot Chili Peppers aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Not Enough Time de INXS. Seguimos transmitiendo esta emisión número 190, un especial del Día de las Madres, por supuesto, hoy sábado 10 de mayo del 2025. Nos vamos a nuestra sección En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
En Contexto con el doctor Claudio Flores Tomás.
Ya estamos aquí en Contexto, nuestra sección en Amo México, para compartir contigo datos, encuestas, sondeos que hacemos con toda la gran audiencia de Amo México por Grupo Fórmula y en alianza con Question Pro. Le quiero dar la bienvenida a mis queridas Carol Chávez y Zulema Moreno, ambas Senior Managers de Altasor Intelligence. Bienvenida, Zule, bienvenida, Carol.
Hola, ¿qué tal, Claudio?
Hola, ¿qué tal, Claudio? Un gusto estar aquí como siempre.
Oigan, pues ahora en esta semana decidimos hacer un sondeo acerca del 10 de mayo, el Día de las Madres, un día que para México y en general diría yo para la cultura latina es muy importante. Me refiero al día en que celebramos a las mamás y que marca de nuevo un momento en el calendario en el que se hacen los festejos, se genera mucha derrama económica. en distintas categorías. Y para ello, Carol y Zule nos van a contar acerca de esta encuesta que realizamos a 300 mexicanos y mexicanas a nivel nacional en alianza con Question Pro, una empresa especializada en paneles y estudios cuantitativos en México y en el mundo. Así que, ¿con qué arrancamos, querida Carol?
Arrancamos con preguntarles en primera instancia si realizan algún festejo por el 10 de mayo. El 67% nos menciona que sí, que con flores, comidas, hasta mariachis, mientras que un 25% nos dice que depende de la quincena. Entonces, creo que el factor económico es algo que sí permea en este tipo de festejos. Sin embargo, y sí me gustaría mencionarlo, con un 2% menciona que sí lo festejan, pero la mamá lo organiza. Qué chistosos, ¿no?
¿Qué tal? Oiga, mamá, pues voy para allá el sábado, ¿por qué? Es Día de las Madres y me va usted a festejar, nos vamos a festejar con un molito que se va a aventar, ¿no? Entonces, qué barbaridad. Hay que recordar además, Carol, que el Día de las Madres en México se celebra el 10 de mayo desde 1922, gracias a una iniciativa de un periodista, Rafael Alducín, que fue respaldada por el entonces secretario de Educación, el famoso José Vasconcelos, quien fue, por cierto, precandidato a la presidencia de la República, y en esta fecha se estableció, digamos, una respuesta, digamos que además era, pretendía contrarrestar a los movimientos feministas de inicios del siglo XX que promovían la educación y emancipación de la mujer. Entonces nace como una especie de celebración conservadora sobre el papel de la mamá y el papel tradicional de la mujer. Y hoy es interesante porque el 10 de mayo se celebra las mamás, pero el 8 de marzo se conmemora la lucha de las mujeres. Qué fuerte, ¿no? Zulema.
Claro que sí, fíjate, es también muy interesante ahora que lo mencionas, hablar de cómo ha cambiado el tema de la maternidad, ¿no? Se estima que ahora, según datos del INEGI, 7 de cada 10 mujeres en México mayores de 15 años son madres. En contraste con los años 70, donde una mujer en promedio tenía 6 hijos, imagínate, Claudio.
Increíble. Y ahora bajó ya a 1 o 2 hijos, ¿no? Qué interesante. Y además, como el promedio de edad de reproducción, pues pasó de los 20 casi a los 30. Entiendo que la edad promedio del primer hijo hoy, de acuerdo con INEGI, es 29 años. Ese es el promedio de edad de reproducción, digamos. Pero cuéntanos, Zulema, un poco acerca de el gasto en este, digamos, Día de las Madres, en este festejo del 10 de mayo.
Pues fíjate, muy interesante, porque el 48% de nuestros encuestados gastan entre 500 y 1,000 pesos por ahí entre flores, comidas, ¿no? Y por ahí algún regalito para la mamá, mientras el 33% puede lucirse un poquito más y gastarse más de 1,000 pesos, lo que mamá merece, ¿cómo no?
Ay, no quiero que se agüite la jefa, Chihuahua. Claro. Oigan, pero además les fuimos a preguntar cómo se define mejor a una mamá mexicana. Así que les preguntamos aquí, querida Carol, digamos, la definición de cómo nuestros encuestados le colocan un nombre. ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo es tu mamá? Y muy interesantes las respuestas que nos dieron en esta encuesta que hacemos con Question Pro.
Totalmente, Claudio, porque me parece que son respuestas súper, súper parejas. Con un 34% nos menciona que su mamá es amorosa como nadie. Esta afectividad que caracteriza a las mamás mexicanas y creo que se traslapa también incluso a la identidad del mexicano, es altamente reconocida, mientras que pegadito con un 32% menciona que es protectora como leona. Creo que
ahí está la canción de la famosísima, sí. ¿De quién? A ver, de la famosísima, ¿quién?
Dale, exactamente, y no se trata de promocionar ni nada, pero pues por ahí se dice que esta persona va a dar un concierto en 10 de mayo. Igual pegada con un 30% nos menciona que su mamá es regañona pero justa. Esta dualidad del regaño pero me lo merezco creo que también es muy del mexicano y que al final de cuentas pues nos representa tal cual.
Fíjate, en tercios prácticamente amorosa, protectora y regañona, a tercios prácticamente las respuestas que nos dieron nuestras encuestadas y encuestados. Y muy interesante que en México una de cada tres madres pues cría a sus hijas e hijos sola. Una de cada tres madres en México es jefa del hogar y sostiene a sus familias emocional y económicamente. Aquí recuerdo pues esta novela La cabeza de mi padre, que
muy buena.
de mi querida Alma Delia Murillo, La cabeza de mi padre, que habla brutalmente de una epidemia de ausencias paternas en México. Los que se fueron por los cigarros o los que simplemente no están, no existen, no acompañan el proceso de crianza. Y pues ahí están estas jefas de familia que sostienen heroicamente y de manera además ejemplar, diría yo, a veces mucho mejor que un hogar biparental, a sus hijas e hijos. Zulema, cuéntanos entonces cuál sería el superpoder secreto de tu mamá de acuerdo con nuestros encuestados.
Pues mira, estas respuestas me encantaron, Claudio. El 40% nos dice que el superpoder de su madre es detectar mentiras sin prueba alguna. El 23%, el aparecer justo cuando estás haciendo algo que no deberías. Y por ahí, este fue mi favorito sin lugar a dudas, el 22%, dar chanclazos con puntería profesional.
¿Y quién no ha visto los videos, Zule, de ese superpoder, diría yo, de las mamás latinas, no solo mexicanas, de la chancla como un mecanismo pedagógico poderosísimo que nos recuerda a digamos, clásicos de la educación como Skinner, ¿no? A clásicos de la psicología como Pavlov, ¿no? Donde hacemos un condicionamiento clásico operante, solo bastaba mostrar la chancla para que niños y niñas, hijos e hijas, se pusieran, digamos, en orden, en paz.
Hoy en día un método bastante cuestionado, pero sin lugar a dudas, diría yo que efectivo.
Efectivo y vigente a pesar de la cultura woke, ni modo, así es esto. Pero pasemos a la siguiente pregunta, que es, Carol, si las mamás mexicanas son más estrictas que las de otros países. Es interesante porque esto es absolutamente perceptual, ¿no? Es decir, que serán más estrictas las mamás mexicanas que las mamás de otros lugares del mundo. ¿Qué nos dijeron, querida Carol?
Me encanta esta pregunta porque se liga con lo que estábamos diciendo anteriormente sobre cómo definen a las mamás mexicanas y que un tercio justamente decía regañona, pero justo. Y la realidad es que nuestros encuestados mencionan que sí, con un 75%, que las mamás mexicanas son más estrictas que las de otros países, mientras que un 10% nos dice no. Las mamás mexicanas no son tan exigentes o estrictas a diferencia de otros países. Esto a mí,
es
por ejemplo,
esta percepción, ¿no?, de las mamás como sí estrictas, autoritarias, pero al mismo tiempo pues nos crían a nosotros que somos bastante descarriados y desobedientes, y eso podría poner en cuestión este método pedagógico. Querida Zulema, ¿qué les preguntamos a continuación a nuestros encuestados y encuestadas?
Mira, esta sin duda alguna evocó a mi madre, que justo es como estas frases que se te quedan ahí grabadas, ¿no? El 40% nos decía, ¿y si tus amigos se avientan de un puente, tú también? Todos tenemos esa frase clavada.
Todos. En
la cabeza, que sí.
Sí, o sea...
Y el 33% nos decían, mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. Y esta que era la favorita justo de mi madre con el 18%, porque soy tu madre y punto. Sin discusión alguna, las madres, pues justo con en este tipo de frases y demás, pues justo son las figuras más evocadas, ¿no? Retratadas en la literatura, el cine, el arte, a partir de justo estas frases y este arquetipo.
Hijo, estas frases típicas de la mamá que nos recetan sistemáticamente, que luego cuando somos mamás o papás, nos vemos reproducir, repetir, y no lo podemos creer. Pero cerremos, querida Carol, con la última pregunta, que entiendo que era algo típico de las mamás mexicanas.
Tal cual, tal cual, Claudio. ¿Qué es algo típico de las mamás mexicanas? Nuestros encuestados nos dicen con un 48% que son psicólogas, doctoras, abogadas y todos sin título. Es decir, son unas mujeres todólogas con respecto al cuidado de los hijos. Mientras que un 24% nos menciona que algo típico de estas mamás mexicanas es guardar el bote de helado con frijoles. La verdad es que yo sí estoy en este 24%, incluso alguna vez sí me tocó llevarme
frustrante.
Al trabajo. Frustrante, yo quería helado y me llevé frijoles. Y con un 17% nos menciona regañar mientras trapean tu música de fondo, ¿no? Ese también es un clásico de las mamás mexicanas.
Y hay tantas, ¿no? Hay tantas como de ponte el suéter, mijo, que hace frío, porque no, ponte el suéter porque yo tengo frío, preguntarte si ya comiste aunque estés comiendo, darte de comer aunque ya estés pasado de flautas, no importa, todo eso es parte del cariño, el amor, el acompañamiento, el calorcito ese que nos brinda esa figura importante que estamos festejando hoy, 10 de mayo, es la mamá, es nuestra mamá. Así que felicitaciones y abrazos para todas las mamás que nos están escuchando aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Querida Carol Chávez, querida Zulema Moreno, Senior Managers de Altazor Intelligence, muchísimas gracias por estar esta tarde en Contexto aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Muchas gracias, Claudia. Pues recuerden que si quieren conocer más datos de esta encuesta, sigan nuestras redes sociales de Altazor Intelligence.
Gracias, doctor, y gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Espero sigan disfrutando su tarde, este Día de las Madres del 2025. Agradezco particularmente en los controles a nuestro queridísimo Javier Mejía, en la producción al señor Enrique Gil y a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón. Los dejo con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Y el día de mañana tenemos también un programa muy, muy especial, así que los espero a las 3 de la tarde aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les deseo muy, muy felices viajes. Les dejo con esta canción titulada Low Rider, The War. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.